5, 4, 3, 2, 1, 0.
Bienvenidos, mi nombre es Omar Casablanca. Estamos aquí con Crescencio Tobías y vamos a platicar acerca de su escuela de artes marciales, Red Devil Gym. Cres, bienvenido.
¿Cómo estás, Pepe? Muchas gracias por la invitación.
Oye, Cres, vamos a platicar en el programa del día de hoy acerca desde las cosas que te han llevado a abrir tu escuela desde los inicios, pasando muchas veces por el desarrollo que tú has tenido y hasta cuestiones de los torneos que actualmente están llevando a cabo con tus alumnos. ¿Qué te parece?
Perfecto.
Vientos. Vamos a empezar a platicar, Cres, acerca de cuestiones bien principales acerca de esto. Platícanos qué cosas a ti te inspiraron para practicar artes marciales.
Bueno, primero, más que todo, se me hace que fue por el momento en el que estaba pasando dentro de mi infancia, que era mucho el boom de las películas así de Van Damme, de videojuegos tipo Mortal Kombat, en ese entonces, el Mortal Kombat 2. A partir de ahí ya sí fue como que mucho estar insistiendo a mis papás hasta que pues finalmente me terminaron metiendo en una academia de taekwondo en Cadereyta con el profesor Raúl García Quirino. Uh-huh. Y ya ahí fue donde fue mi inicio.
¿Y seguiste practicando taekwondo desde García hasta acá a Monterrey? Yo me acuerdo que estabas acá y seguías practicando artes marciales.
Sí, no, eso continuó hasta la facultad, o sea que seguía todavía entrenando
taekwondo,
porque pues, obviamente con otro entrenador, pues ya por distancia ya no pude continuar con mi primer profesor.
Aparte de taekwondo, llegaste a tener una preparación integral de más artes marciales, ¿cierto?
Sí, pues no, solamente taekwondo sí, siempre fue como que la base por ser el primero. Uh-huh. Pero aún así dentro de la facultad también fue estar compitiendo dentro del equipo de Mual y Malama toda la carrera. Uh-huh. O sea, más que todo porque a mí me daban beca por estar compitiendo para ellos. Así que, pues bueno, ahí aproveché la oportunidad. Al mismo tiempo, como a los 17 años fue donde conozco el Muay Thai. Y empiezo a entrenar también ya formalmente en una academia a partir de esa edad.
¿Para ti, crees, realmente como estudiante, tú consideras importante haber practicado deporte? En tu etapa de estudiante, güey, que tú digas, realmente sí considero que me ayudó practicar deporte y estudiar, güey.
Pues a mí porque por el deporte pagué toda mi carrera. O sea, uh-huh, me dieron la beca todo el tiempo por estar compitiendo, o sea, en el equipo de FACPIA. O sea, a mí sí me ayudó en cuestiones a lo mejor de académicas. Uh-huh. Es un aspecto completamente distinto. Hay personas que a lo mejor son muy buenos atletas y, ajá, pésimos estudiantes o al revés.
¿Pero tú consideras realmente importante o alguna diferencia entre la gente que tú veías que practicaba deporte y la gente que realmente no hacía nada, güey? ¿Tú no veías diferencia?
Sí, pues hay diferencia, pero te digo, en cuestión de académico, ¿te refieres a académico? No, eso es por persona.
¿Y de comportamiento social?
En comportamiento social, sí. Estar integrado a un equipo, el sentido de pertenencia, el desenvolvimiento que te da, pues sí, es muchísimo mayor que tienes, o sea, a una persona que pues está aislada o no hace nada.
Oye, y platicando acerca de tu preparación tanto deportiva y tu preparación escolar, platícanos cómo te sirvieron para poder llegar a abrir. ¿Y cuál fue la idea de abrir tu escuela de artes marciales?
En realidad yo no tenía pensado abrir una escuela de artes marciales. Yo por tiempo, ya después de terminar mi etapa de estudiante, ya tenía pues lo que era trabajo y novia en ese momento. Ya no me permitía estar así yendo a entrenar, uh-huh, a una academia porque en mi trabajo tenía horario partido. O sea, tenía un horario tanto en la mañana como en la tarde, así no podía estar yendo. Y luego se me presentó la oportunidad de un local muy pequeño, creo que eran 45 metros cuadrados, algo así, el primer local, y donde por motivación de mi novia, o sea, de que pues réntalo, sirve que entrenas ahí, invitas a unos amigos y que te ayuden a entrenar. Al fin y al cabo, en mi trabajo pues sí me daba la disponibilidad de estar pagando la renta. A partir de ahí es donde yo lo rento y pues fue algo para mí primero, o sea, para poder seguir entrenando. Uh-huh. Yo después la gente empezó a llegar de que, oye, ¿cuánto está la clase? ¿Cómo está el mes? ¿Aquí qué onda? Y ya, pues bueno, pues bueno, 20 y 20 y 20, hasta que formalmente ya se hizo una academia. Pero nunca fue la idea, nunca fue mi idea dar clases.
O sea, tu idea fue seguir entrenando y yo saliendo del trabajo me voy, yo a, me entrenar, voy a entrenar. Y se acabó.
Y se acabó.
Pero paradójicamente, empiezas a tener amigos, empiezas a tener más recomendaciones dentro de tu academia.
Sí, o sea, era por un punto donde había escuelas alrededor y pues bueno, estaba finalmente dentro de la colonia. O sea, mucha gente sí terminó yendo de que, a ver, ¿qué está pasando ahí? ¿Qué están haciendo ahí? Pues ves ahí a dos tipos entrenando dentro de lo más.
¿Crees? Yo recuerdo, la verdad, la escuela quedaba caminando de tu casa.
Sí, mi academia me quedaba a dos cuadras de mi casa. O sea, para mí está con ganas.
Fue lo más cómodo que te pudo haber pasado.
Sí, por eso yo no tenía pensado empezar así a dar clases de que, ah, sí, voy a abrir la academia y lo voy a sacar de negocio. Claro que no, o sea, yo lo tenía para mí. O sea, yo quería seguir entrenando yo. O sea, ya tenía, pues venía haciendo esto desde los 8 años y de repente por trabajo y ya cosas de adulto ya no podía seguir haciendo.
¿Tú crees que como se dieron las cosas te ayuda mucho, digo, yo creo que ya lo hemos platicado también afuera, a tener una relación bien cercana con tus alumnos que pues a final de cuentas se terminan convirtiendo en tus amigos?
Sí, o sea, es que se pasa demasiado tiempo. Llega un momento. Yo doy la libertad en el gimnasio de que se puedan quedar todo el día. O sea, yo no tenemos un límite de que hay una hora y bueno, la siguiente clase pues ya empezó y pues son gente nueva. No, o sea, por mí si pueden quedarse todo el día en el gimnasio, pues quédense. O sea, no me afectan absolutamente nada. Mejor para mí, avanzan más rápido. Pero eso también de repente hay mucha gente o por personalidad de repente gente que quiere estar muy metido, que se vuelve muy competitivo, que vea un avance y quiere seguir y seguir, o le gusta muchísimo, y de repente de ahí han salido, bueno, o sea, muchos de mis mejores amigos están, fueron a partir de la academia, o gente que conocí en el medio de combate. A partir de ahí, pues a mí me ha dado la posibilidad de que hasta mis mismos alumnos después ya están trabajando a partir de esto. Gente que empezó también por gusto, muy chiquita, a los 16, 17 años tal vez, a entrenar, y de repente ahorita dices, bueno, a los 25 y ya tienen su academia, o están trabajando entrenadores en X o Y gimnasio. O sea, para mí sí me ha ayudado. O sea,
para mí, platícame, te lo juro que ahorita que estamos platicando se me viene mucho a la mente, porque yo te conozco desde antes que tuvieras tu academia. Para ti, realmente, ¿qué pasó con el CRES de antes de la academia y cómo ha cambiado? ¿Cómo sientes que ha cambiado ahorita en este punto?
No, muchísimo. Ya no es lo mismo. O sea, ya no lo puedo estar viendo como yo. O sea, es mucho problema la realidad. O sea, de repente sí tengo muchos choques así de que con la gente de, bueno, pues es que yo sí haría esto. O sea, yo sí sacrificaría esto. Yo sí, pues si no tengo que comer, o sea, para pagar la academia, pues lo pagaría. O si me tengo que quedar otras 2 horas para entrenar para una competencia, pues sí lo haría por mí, o sea, por mi personalidad. O sea, es algo que sí he tenido que estar medio conflicto. Así, un conflicto así de que, bueno, pues ya no eres solamente
tú.
Yo, ya no soy así de que el atleta, ya eres entrenador, ya tienes que estar pensando de que, bueno, pues a lo mejor él tiene broncas, o pues no es tan dedicado, o X o Y razón. O sea, sí ha sido mucho el cambio de personalidad, de tratar de ser un poquito más empático con la gente, que pues de cualquier forma sigo batallando. O sea,
sí,
por mi personalidad, de a lo mejor muy, muy competitivo. Así que, pues sí, ya no es la misma persona. O sea, aparte se me vinieron muchísimo más responsabilidades. De como te comento, yo no tenía pensado en un principio abrir la academia, y ahorita de repente ya estoy encargado de todo el Muay Thai en Nuevo León. O sea, por parte de la federación, así en un periodo de 10 años y
¿cómo han cambiado las cosas?
Sí, cómo cambiaron las cosas. O sea, de no querer ni siquiera dar clases, yo quiero entrenar. Y de repente pues ya estamos encargados de que todos los atletas tengan una vitrina de exposición y llevarlos y formar equipos y hacer torneos. O sea, en un periodo pues en teoría
es algo rápido, muy positivo, bastante positivo, que de estar entrenando te conviertes en el encargado de Muay Thai en Nuevo León, ¿no?
Sí, claro, no, pues ha sido muchísimo el avance, o sea, muchísimo.
Platícanos, antes de pasar a la primera pausa, platícanos acerca de tu preparación, los cursos que has tomado, las cuestiones. Yo te conozco y has tomado cursos tanto con otros artemarcialistas, tanto cursos constantemente en la CONADE. Platícanos acerca de eso.
Bueno, sí, es que ya como entrenador ya es una preparación bien distinta. O sea, ha sido tener que entrenar así con personas como Ramón Dekkers, que me tocó. Uh-huh. Que, o sea, él ha sido así como que uno de mis mayores logros y sueños, porque fue por el que empecé a entrenar Muay Thai. Estar con él, entrenar con Remy Bonjasky, entrenar con Ludovic Arreata también, o sea, de K1 y Sabat. Los cursos en la CONADE, como lo mencionas, uh-huh. pues realmente es algo muy desaprovechado, porque siempre hay cursos. O sea, es muy raro ver realmente entrenadores de combate que vayan y se acerquen directamente. No entiendo por qué, pero bueno, nos ha tocado estar ahí en los niveles, en los primeros niveles del CICET. O sea, de ahí depende que se vayan abriendo. Son 10 niveles, hasta creo que vamos al tercero, así que no por gusto, sino que porque no han abierto los demás, porque no hay más entrenadores que se capaciten, ese es el problema. Cursos de jueceo, tanto de la Asociación de Wushu, uh-huh. para los Juegos Populares, que también somos jueces certificados para ese tipo de eventos. Los cursos de RCP, de primeros uh-huh. auxilios, que también se tienen que estar tomando. Los cursos de preparación general física, los de medicina de nutrición deportiva. Entonces, así ha sido una preparación un poquito, o tratar de estar enfocándonos en todos los aspectos, no solamente de que hay golpes y patadas, sino en todo lo demás que afecta al deporte.
Totalmente una preparación integral.
Sí, claro.
Perfecto. Cres, vamos a la primera pausa de este programa. Esto es Sociedad Deportiva. Regresamos. regresamos a este segundo bloque con Crescencio Tobías, siguiendo platicando acerca de su gimnasio. Cres, platícanos, ahorita estamos platicando fuera del aire, acerca de los alumnos que tienes. Normalmente te llegan todo tipo de alumnos. Te llegan alumnos que tienen a lo mejor un nivel de autoestima baja, que a lo mejor no tienen a lo mejor una integración social adecuada, que son víctimas de bullying. ¿Cómo te ha tocado a ti la transformación desde que tú recibes ese tipo de alumnos a su evolución natural?
Bueno, al gimnasio llegan de todo tipo, desde señores, señoras que quieren nada más estar en actividad física y bajar de peso o mantenerse, gente que de plano sí lo quiere en un enfoque de que porque me gusta el Muay Thai, porque quiero hacer un arte marcial, porque quiero competir eventualmente o aprender a defenderme o me gustan los golpes, vaya. Y a lo mejor un porcentaje un poquito menor el de la gente que sí viene pues de estar sufriendo bullying. A lo mejor es uno de cada 20 personas de los que llegan al gimnasio. Pero sí hay, sí pasa mucho, o sea, y se nota mucho desde el perfil, o sea, tímidos, hombros hacia adelante, la cabeza baja, o sea, sí toca estar viendo ese tipo de casos. La evolución con ellos es la más notoria, es eso, y junto con la gente que viene así con mucho sobrepeso, que de repente pasan 3 meses y no los reconoces. Bueno, los que vienen así con problemas ya de bullying, en un periodo, ¿qué te gusta? De 2 o 3 meses, tal vez, sí se nota mucho el aumento dentro de la autoestima, de su comportamiento, de cómo caminan, desde cómo hablan. Gente que llegaba de repente, porque esto es, este es un patrón así, 100% de las veces va a pasar. Al niño bulleado, la mamá siempre está afuera de la clase esperándolo. Y te estoy hablando que son chavos de 16 años, o sea...
Que ya están grandes.
Que están grandes. Bueno, llega un momento que hasta ellos mismos ya le dicen, oye mamá, ya déjame aquí, ¿no? O sea, ya
me... Estoy, yo me voy para...
Yo me voy solo, yo o pasa cuando se acabe la clase, o yo te marco. Pero sí se nota mucho ese cambio, o sea, de que la mamá está ahí, de que mi niño no le vaya a pasar algo, a de repente a él solo decir, ¿sabes qué? Ya estoy aquí, quieras que no, cuando están ya en este tipo de deportes y llegan con ese perfil, eventualmente se están integrando, o bueno, nosotros los integramos al equipo. Y de repente hay, así como son los dos polos opuestos, de repente hay alguien que es, en este caso por decir, el niño bulleado, bueno, el adolescente bulleado.
¿Y el buleador?
Y el bullying. O sea, de repente ya los tienes a los dos conviviendo. Y en por convivencia, no sé, o sea, uno adquiere cualidades del otro. O sea, el niño que tiene bullying, de repente agarra la confianza, la seguridad del otro. Y el otro aprende a convivir con esa persona al punto de que ya los integran. Pasaba mucho ahorita que tenía muchos niños de la prepa y había, pues obviamente, uno del grupo... pues de los adolescentes populares, si lo quieres llamar así, y el grupito que, pues, rezagado, o sea, de repente yo los vi
juntos,
subiendo fotos en Facebook, así de que aquí en X, en X restaurante, están comiendo juntos, o que se iban a ir en una fiesta y de repente ya los veías ahí integrados todos, y de que, oye, pues mira, qué bien.
Qué sea, padre que pasó
qué
eso.
Qué padre que pasa eso, o sea, de repente me tocaba ver a un niño que te digo, el que llega también así con la mamá ya grande, y de repente ya lo veías así de que entrenando y quitándose la camisa porque ya tenía cuadritos, y de repente ya llegaba con la novia o tenía novia, o sea, ya que ya, pues bueno, ya es un avance.
Son cuestiones sociales en las cuales ayudas naturalmente a eso.
Claro, pues o sea, mira, el hecho de saber que si entrara en un conflicto físico, y donde dices, bueno, yo voy a salir bien librado, yo sé que voy a ganar, pues automáticamente te da una ventaja y una seguridad al momento de comportarte, pues increíble.
¿Sí te ha tocado ese caso con tus alumnos que de repente están metidos en una situación de violencia de manera involuntaria, o sea, que les haya tocado participar y que salgan bien librados? Te lo han comentado, me imagino.
Sí, no, y desde el momento donde los molestaban en la prepa y pues donde tuvieron que pues ya poner un alto, ¿no? O hasta el punto donde los han tratado de robar por afuera, a las chavas, que sí me ha tocado más veces, ellas son las que más veces nos ha tocado de que, oye, pues me quisieron robar, no sé, en X calle, y pues le metí así de que un golpe, lo tumbé y dije, no, pues de aquí me voy. O sea, sí ha pasado más de las veces que hubiera querido yo que pasara, ¿verdad? Pero pues es algo, finalmente, a lo mejor por dentro del sector donde estamos, que sí se da más. pero de que les ha servido, pues bueno, sí, sí hay muchos casos reales, comprobables de eso.
¿Crees? Tu gimnasio poco a poco fue creciendo. Digo, ahorita me dio mucha risa que subes fotos con la nutrióloga y que tienes ya gimnasio, o sea, realmente un gimnasio de pesas y aparte entrenas artes marciales. Yo sé que como te conozco, para ti es bien importante y menciono mucho esta palabra de una formación integral, desde la alimentación, el ejercicio de pesas y las artes marciales para la formación de la persona.
Sí, nosotros sí contamos con lo que es todo, bueno, sí, hemos tratado de integrar todo, desde la parte de psicología del deporte, si algún tiene algún problema, pues de referirlo directamente con un psicólogo, ya nada más cuando dices, bueno, ya no nada más es la parte de integración deportiva, sino ya a lo mejor ocupa un poquito más de ayuda. En la parte de nutricional, pues sí contamos ya con lo que es el apoyo también de nutriólogos deportivos. No solamente nutriólogos, no por menospreciar a los nutriólogos, pero sí necesitamos a alguien que sí esté muy, muy, muy clavado con esto. O sea, de que no son los mismos requerimientos que va a ocupar una persona normal que está trabajando en su oficina, alguien que de verdad va a estar pues, compitiendo o entrenando en un deporte que finalmente es un deporte muy, muy duro. Uh-huh. Insisto, tenemos en esa parte, en la parte de pesas o el acondicionamiento físico, sí también tenemos un área de exclusivamente de puro fierro, o sea, ajá, completo, y la parte además pues de combate. O sea, como mencionaste, el gimnasio hace 10 años, uh-huh, tú lo conociste, claro, era un cuarto de 45 metros cuadrados, o sea, tenía 3 de frente por ya
el fondo,
uh-huh, ¿no? Nada más, y ni siquiera lo utilizábamos todo porque pues, tenía la bodega, el baño y ahí es donde poníamos las cosas. Pero bueno, ahorita sí avanzamos mucho hasta decir, bueno, pues ya la mitad de una plaza es de nosotros, y se integró mucha gente dentro del equipo, al punto donde pues tenemos equipo aquí en Nuevo León, tenemos un equipo en Playa del Carmen, tenemos otro equipo en Nicaragua, o sea, sí ha sido
un proceso de inclusión
muy largo, grande, ajá, uh-huh, duro.
Para ti, ahorita que estábamos platicando, me llamó mucho la atención, de hecho, ya lo hemos platicado fuera y todo, para ti que las mujeres tomen este tipo de deportes para cuestiones de defensa personal, ¿para ti qué tan importante es?
No, yo creo que todas las mujeres deberían de, o sea, debería de ser algo obligatorio desde primaria, secundaria, o sea, que deberían de estar tomando este tipo de actividades fuera. O sea, de repente creo que tienen mucho el mito de que no, es que es para hombres, uh-huh, es que se me van a poner la espalda bien grande o voy a estar bien hombruda, pues claro que no, o sea, es necesario, más ahorita como están las cosas dentro del país en general, yo, uh-huh, no puedo decir de la ciudad, del país.
Están, sí, muy duras.
Sí, no, es peligroso. Realmente la realidad es de que ahorita ser mujer ya, si antes era peligroso, bueno, ahorita ya estás todavía peor. O sea, te subes un taxi y ya ves lo que ha pasado. Claro. O sea, las mujeres les sirve más. O sea, sí adquieren la seguridad, vaya, de decir, bueno, si me llegara a pasar, de perdido sé dónde pegar, o sé que si le pego, sé que voy a realmente afectarlo. O sea, porque no es lo mismo pegarle y pues no hacer nada.
Claro. Para ti como maestro el trato es el mismo. O sea, tú tratas de la misma manera a una mujer que viene a entrenar que a un hombre que viene a entrenar. ¿El trato es el mismo?
No, muy probablemente le exige más a la mujer.
¿Sí le exige más a la mujer?
Sí. Sí, la mujer necesita, o sea, un hombre finalmente, pues bien que mal,
tiene naturaleza.
Sí, o sea, por fisiología es, uh-huh, mucho más fuerte, tiene más cantidad de músculo que, uh-huh, que la mujer, o sea, se tiene que esforzar menos para llegar a realizar o alcanzar cierta meta. Uno va aún bajando de peso, un hombre baja de peso 3 veces más rápido que una mujer. A la mujer sí le tienes que estar presionando y diciendo las cosas realmente, oye, si no lo haces así, no va a pasar. O sea, tienes que esforzarte más
que un hombre.
Que un hombre. Si no, no vas a tener resultados.
Sin embargo, tu trato como persona dentro del gimnasio es el mismo. O sea, en cuestiones de trato de palabra y todo.
Ah, sí. No, sí
es el mismo.
Es el mismo.
O sea, no hay distinción de que tú, porque eres mujer, te vas a tratar
de hablar.
Ajá, no. Sí, ni de chiste.
No.
A los niños, ¿crees? También tienen niños, yo creo, tienes clases de niños, adultos y también de gente normal.
Sí, hay una clase exclusivamente para niños.
¿De qué edades recibes a los niños?
Desde los 6 años. O sea, nosotros menos de eso.
Es complicado.
Es en realidad, pues ya no se vuelve tanto una clase, se vuelve más que todo una guardería. Uh-huh. A partir de los 6 años ya empiezan a coordinar, ya les puedes empezar a enseñar así, aún con juegos. Pero ya empiezan a
reaccionar.
Sí, a reaccionar un poquito más, a aprender, a coordinar. digo, les va sirviendo más. Es, las clases que nosotros tenemos es de los 6 años hasta los 12 años, y a partir de los 13 años pues ya pasan a otras clases. Pero sí la manejamos.
¿Tú les enseñas a los niños de esas edades a través de puros jueguitos? Sí, no.
No, no, no. O sea, una parte de enseñar a los niños sí necesitas estar haciendo juegos. ¿Por qué? Porque si no, lo van a volver tedioso. O sea, ya van a perder el interés dentro de la clase. O sea, sí tienes que estar jugando mucho. No es lo mismo un adulto donde sí le puedes estar explicando solamente técnica y un proceso de que, ¿sabes qué? Vamos a trabajar hoy pura fuerza, pura velocidad, pura explosión, a un niño que no te lo va a entender. El niño quiere divertirse. Nada más. O sea, y con el tiempo de repetición lo hace. O sea, lo mejora. Pero en un principio la clase sí tiene que ser que tanto la etiqueta marcial, o sea, de que entra, saluda, vamos a hacer esto, se van a formar aquí, y una parte pues un poquito más relajada a lo mejor, donde pues los tienes que estar así moviendo, jugando con ellos.
Yo sé que de repente cuando los niños entran a la clase, es bien, bien diferente empezar a captar la atención del niño. O sea, como comentas, al niño le tienes que hacer la clase súper, súper entretenida, para que el niño realmente esté contigo tanto mental y físicamente. Que si no, el niño no está, se voltea y pierdes totalmente la atención en un así.
Sí, no, bueno, ya dentro de la clase sí están como que vaya enfocado, pero sí es distinto. O sea, tienes que estar más sobre los niños, porque si no, como tú mencionas, se te van, no aprenden, o deja eso, bueno, que se vayan a lastimar. O sea, es peor, que se vayan a resbalar o que se caigan y metan la mano y se truenen en un brazo. O sea, sí tienes que estar un poquito más al pendiente todo el tiempo. Es más, la verdad es que es más complicado estar dando clases a niños que a adultos. O sea, tienes que estar todavía más atento,
más enfocado
con ellos que con un adulto.
¿Crees? Vamos a la segunda pausa de este programa. Estamos aquí en Sociedad Deportiva. Regresamos. Regresamos aquí al último bloque de nuestro programa Sociedad Deportiva. Estamos con Crescencio Tobías y con Dina Rodríguez. Dina, no te había presentado, bienvenida.
Gracias, ¿cómo estás?
Bien, bien. Dina, estamos platicando fuera del aire acerca de la preparación de los niños, porque creo, como estamos platicando tanto tú como Cres y yo, es muy importante este tema. Platícanos realmente cómo se enfocan ustedes en la preparación de los niños en su escuela.
Ok, una clase de niños es, a diferencia de una de adultos o con adolescentes, que es muy enfocado a la técnica y a la repetición, con niños vemos la parte de la técnica mediante el juego. De un lado manejas una parte técnica, hay que correr o hacer maromas o ciertos brincos que ayuden más a desarrollar la coordinación, que en las primeras etapas es como lo que más se les complica. Y lo que puede hacer que si nos enfocamos solamente en la técnica y si les exigimos de más, pierdan el interés y se frustren, porque no les sale. Entonces, conforme, sobre todo a los más pequeños, entre los más pequeños que aceptamos son de 6 años, entre los 6 y los 8 años, casi todas las clases son así. Mediante un juego, pateamos de este lado, vamos a hacer brincos y ahora del otro lado hacemos 2-3 golpes y nos regresamos. Entonces, toda la clase está enfocada a eso y conforme vamos avanzando, ellos van entendiendo la dinámica, van agarrando condición por la parte de la actividad física y poco a poco podemos ir metiendo más técnicas y dejando un poco más de lado el juego. Pero es primordial que tengamos como muy en cuenta el desarrollo de la parte motora, de la parte de coordinación y todo esto, que es lo que puede hacer que estos niños sobresalgan y empiecen a tener un poquito más interés y continúen con nosotros hasta adolescentes, adultos.
¿Las demás escuelas no hacen esto?
Normalmente las clases se manejan igual. O sea, tienes una clase de adultos y hay 2-3 niños y pues los metes y hagan lo mismo, ¿no? Entonces, por eso la importancia de que sea una clase exclusiva para niños y que tengan, que esté más o menos el grupo de la misma edad. Hay veces que tenemos, o sea, a lo mejor son puros de 6, 8 y hay un niño de 12. Pues este de 12 lo ideal es pasarlo al grupo de juveniles, porque si no también pierde el interés y lo pones a correr todo el tiempo con niños de 6, que ya es mucha la diferencia de edad y del pensamiento. Entonces sí, no se maneja normalmente así, pero sí nos ha funcionado y es como el entrenamiento ideal para que ellos sigan teniendo el interés y les sirva.
Ustedes en este caso, la transición del niño de 12 años o de un niño que ya de 11 años ya está cambiando muy rápido de manera de pensar y que lo integran de manera automática en un grupo de juveniles, como comentas, ¿notan mucho más fácil la integración que tiene el niño en ese grupo ya por la transición mental que tiene?
Así es. Sí, es más sencillo y es como muy automático para ellos. Y el resto del grupo no lo ve como un niño. Entonces ya se integra fácilmente, aparte se desarrolla más rápido porque al estar con gente mayor pues tiene que alcanzarlos y
se exige.
Exacto, se exige un poquito más. Y para él es más sencillo. Y se nota mucho el cambio en, ya estoy en el grupo de grandes, lo tengo que hacer bien porque ya estoy acá y tengo que estar al nivel y el desarrollo es un poquito más rápido.
Ustedes como escuela son una escuela que les gusta competir. ¿A partir de qué edades empiezan a meter a los niños en los torneos?
Varía mucho, o sea, la competencia, dependiendo, varía más que todo dependiendo de los alumnos que tengamos en ese momento. Pero la competencia es a partir de los 8 años. O sea, ya son categorías de 8, 9, 10, 11 y así se van hasta a partir de los 18, pues ya son libres.
Algo que yo he notado y esto lo hemos platicado yo creo que en tu casa de infinidad de ocasiones, preparas alumnos y los enseñan a que es divertido ganar.
Sí. O sea, hay mucho lo que es el pensamiento que se está siguiendo ahorita pedagógico de que no, pues con que participes estás bien. Yo en lo particular, y esto es en el pensamiento del gimnasio, es de que no es cierto. O sea, si vas a estar realmente o sea, en una actividad y estás preparándote como equipo, como atleta, como deportista, es porque vas buscando ganar. O sea, la participación no merece un trofeo. O sea, eso de, bueno, quedó en octavo lugar, vamos a darle un trofeo. No. Porque le quitas mérito realmente al que sí se preparó y quedó dentro de los primeros 3 lugares. O sea, ellos aquí es un enfoque muy distinto. Sí se les pone realmente a los muchachos para de que si estás compitiendo, si estás entrenando con miras a competir,
prepárate
para ganar. O sea, a nosotros nos ha funcionado muy bien, al grado de que en este junio, julio, en septiembre, agosto, septiembre, no recuerdo bien el mes, pero fue en nuestros dos, que fue el campeonato nacional, quedamos como Nuevo León, quedó en primer lugar. O sea, como delegación fue la mejor delegación, no se perdió ninguna pelea, se ganaron la mayoría por knockout. O sea, fue en base a una preparación, como te mencionaba, no solamente la física, es mucha preparación también y psicológica, de que
prepárate.
Sí. Tú tienes que, si ya estás aquí, es porque vas a ser el mejor. O sea, y ten esta meta. O sea, yo quiero ser el primero. Yo, no por frustrarlos, porque también mucho a lo mejor se da a entender como que, ay, bueno, ¿y si pierden qué pasa?
No pasa nada.
También se les dice mucho, oye, si pierdes, el mundo va a seguir, no pasa nada. Ve, o sea, ya volvió a salir el sol. No es el fin del mundo. Pero si ya estás aquí, gana. O sea, prepárate para ganar, prepárate para ser el mejor. O sea, porque es complicado, hay muchas escuelas con muy buen nivel. Tú tienes que estar mejor que ellos, porque lo tienes todo, tienes la mejor preparación, tienes el mejor equipo, vamos a darle. Y si no ganas, aprende.
A los niños que recibes, ahorita estamos platicando de los niños de 8 años, las mujeres son competitivas por naturaleza. O sea, yo creo que una mujer tiene bien clavado de voy a ganar o voy a ganar o voy a ganar o voy a ganar. Platícanos tú lo que te ha tocado en cuestiones de las mujeres para la preparación en ese tipo de torneos.
Con la mujer para la preparación para un torneo tiene mucho que ver la, ¿cómo se dice? La personalidad de la chava. La chava que quiere competir desde un principio, o sea, día uno te dice cuándo compito, cuándo puedo empezar a ir a torneos y qué tengo que hacer. Hay otras que les interesa, pero creo que también por el hecho de que es un deporte, pues que la mayoría son hombres y que está como, pues es de contacto, híjole, es que sí quiero, pero tengo miedo. Entonces con ellas, como decía Cres ahorita, la preparación es como un poco más de cerca y es, pues eres la mejor y vas a ganar y tienes todo y échale ganas porque pues, el hombre sabe que va a ganar. O sea, los alumnos que tenemos, los chavos, ya tienen esa idea de ir a ganar, ir a pegar, y una chava no. O sea, a pesar de que le guste, tiene como que más miedo y tiene un poquito más de reservas y se batalla un poquito más en la parte agresiva. O sea, si vas, compites, pero híjole, se volteó, no le puedo pegar, pobrecita. Entonces, que es algo que el hombre ya trae. Entonces, pero hemos tenido pues, con las chavas que compiten, que hay muchas mujeres en el gimnasio, no todas compiten, todas dicen que sí. Pero, o sea, todas tienen el interés, pero es difícil también porque no hay muchas que vayan a los torneos. Entonces, la preparación que se ha tenido con ellas y las mujeres que tenemos, pues a lo largo de los 10 años que tiene el gimnasio, hemos tenido muy buenos resultados. Pero sí es una psicología y una personalidad bien específica, que en realidad el deporte lo exige así.
Claro. En cuestiones de los niños, yo creo que los niños de manera natural se saben ganadores. O sea, yo creo que el niño por el simple hecho de participar ahorita que estás platicando de los 8 o 10 años, para mí yo creo que esos niños realmente con el simple hecho de que tú los lleves, disfrutan todo.
Sí, no, a ellos no les importa tanto ganar o perder, no, yo te estoy hablando, o sea, cuando ya se les mete mucho así la mentalidad de que...
Es a partir de los 15 años.
14 años, o sea, algunos a lo mejor desde los 13, pero 14 años en adelante ya...
Ya traen la mentalidad,
ya traen la mentalidad de que yo soy de este equipo, no voy a perder. O sea, porque sí es una mentalidad que se les inculca desde el día uno y todos los días. O sea, de que tú eres un campeón, tienes que ganar, nadie es mejor que tú, tienes que ganar, o sea...
Claro, acompañado a la preparación física, la principal,
sí,
o sea, que es la que...
Sí, las palabras sin,
claro,
sin preparación, sí, pues no sirven de nada.
Sí, no puede ser una preparación vacía mental de...
Sí, tú, o sea, puedes. Eres el mejor futbolista, pero nunca has agarrado un balón. Claro, pues no.
Y agarra una bolsa de chetos,
sí,
para adelante. Un saludo a los chetos. Pero yo creo que mientras tengas tú tu preparación integral, mientras vaya acompañado de una preparación psicológica de sí, dale para adelante, tú puedes, aquí estamos nosotros y todo, el éxito se da, ¿no?
Sí, De hecho, o sea, va... El éxito, digo, no es una casualidad. Es que yo siempre se he dicho. No es un... Por suerte que el gimnasio tenga 10 años y durante esos 10 años tengas tantos campeones. O sea, no es una casualidad. Es por trabajo, es por cómo se ha venido viendo la metodología de entrenamiento. O sea, qué tipo de enseñanzas, qué tipo de cosas estás haciendo distintos nosotros a comparación de los demás. O sea, sí viene muy, muy integral todo el entrenamiento.
¿Crees? Y normalmente los alumnos los metes a tonos de diferentes disciplinas, ¿cierto?
Sí.
¿Por qué?
Digo, se tienen que acostumbrar, o más bien se tienen que acostumbrar a pelear con gente distinta. Digo, a mí por mi bagaje, o sea, por mi fondo, pues sí me tocó competir con gente de taekwondo, lima lama, muay thai, kickboxing, sanda, sabato, o sea, que fueron muchos años, o sea, y es formas de ver la pelea bien distinta, desde lo que hacen hasta cómo se mueven. Por eso nosotros también tratamos de meterlo. Y ¿sabes qué? Pues hay ahorita un intra de lima lama, entren. O sea, es que hay un torneo, pero no es Muay Thai precisamente, pero pues es el reglamento kickboxing y bueno, ándale, pelea. Y sabes que hay un torneo de sanda, pues bueno, ahí es completamente distinto, vamos a darle. O sea, ahora es un torneo de Muay Thai con reglamento completo, pues bueno, es dale. O sea, distinto, vamos a darle, vamos a cambiar el entrenamiento y vamos a meternos por ahí. ¿Para qué? Para que no se acostumbren a una sola forma de pelear. O sea, no se acostumbren al mismo tipo de que, bueno, si voy a pelear aquí, ya sé que siempre me van a patear aquí, ya tengo que estar. No, o sea, que el chiste es que estés atento y que tengas más respuestas, más opciones, o sea, durante la misma competencia. Eventualmente les va a servir, entre más competencia tengan con gente distinta, mucho mejor.
Van aprendiendo nuevas cosas tus alumnos.
Exactamente.
Para ti, como maestro de estas disciplinas, ¿qué es lo que te ha dejado? ¿Qué te deja?
No, la satisfacción como maestro es mucho más grande, creo, que como atleta. O sea, como atleta, bueno, finalmente quedas campeón y se siente padre y bueno, el logro después de tanto trabajo. Pero como entrenador es un sentimiento completamente distinto, porque los vas viendo desde cuando empiezan como niños, los vas viendo como tus hijos finalmente. O sea, desde que llegaron y no sabían hacer absolutamente nada, no aguantaban nada, se vomitaban, ¿no? O sea, al punto donde dices, ¿sabes qué? Ya está ganando un campeonato nacional. Es muy, muy distinta la satisfacción. Creo que es mucho mayor la satisfacción de ser entrenador que atleta. O sea, tienes más logros. O sea, no nada más ganas tú, ganas 100 veces a lo mejor.
Yo creo que todas las acciones que nosotros hacemos en los medios con los que nosotros nos desenvolvemos tienen etiquetas. Te dicen el trabajador, el puntual, el comprometido. Y yo creo que todas las instituciones tiene etiquetas. Dime tres valores que tú les dejes a tus alumnos en tu escuela.
Constancia, disciplina y respeto.
¿Crees? Estamos a punto de terminar el programa. Platícanos acerca de las competencias que vienen.
Tenemos competencia el 28 de octubre, Círculo Mercantil Mutualista de Monterrey. Es un torneo nacional de Muay Thai. Lo estamos organizando, de hecho, nosotros. Está avalado por la Federación Mexicana de Muay Thai y se disputa un cinto, además de la categoría de 61 kilos. Va a estar muy grande, ojalá podamos contar también con su presencia y pues, con la de todo el público. Y después, en noviembre, tenemos otro torneo en Coahuila. Ahí también vamos a llevar a unos muchachos. Creo que dos van a pelear en profesional y los demás es un torneo normal. Y en la segunda semana de diciembre tenemos viaje a Chihuahua, es el torneo panamericano. Esto de la World Muay Thai Federation, así que también pues estamos preparándonos para eso. El cierre del año lo tenemos
bien cargado. Pues quiero que les vaya muy bien. ¿Crees, Dina? Les agradezco mucho que han estado con nosotros. ¿Sus redes sociales?
Nos pueden encontrar en Facebook, Red Devil Gym, la página, darle un like. Y pues para que le lleguen todas las notificaciones, puedan checar todo el trabajo que se viene haciendo. O si no, en Instagram, igual Red Devil Gym. Ahí viene la información, fotografías, digo, cualquiera de las dos la pueden estar checando.
Muchas gracias por habernos acompañado. Mi nombre es Omar Casablanca. Bye.
Si te gustó el programa, puedes seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter como @sociedaddeportiva. así como escuchar nuestro programa en Spotify y en iTunes. Amigos, gracias por escucharnos.